las 6 de la tarde y 12 minutos abrimos el gabinete con Julián Casanova. Buenas tardes, profesor Casanova.
Hola, buenas tardes, Mari Carmen.
Con Julio Llonar, buenas tardes, señor Llonar.
Hola, muy buenas tardes.
Y Estefanía Molina, buenas tardes, señora Molina.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, señora Carmen.
También estamos con Asun Salvador, buenas tardes.
Hola.
Bueno, con Asun hay confianza, Asun.
Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Bueno, confianza hay con todos. Es broma. El CIS, que salió ayer, pronostica un empate entre la derecha y la izquierda en las elecciones en Madrid a un mes de los comicios. Dos bloques enfrentados y, desde luego, parece que poco permeables con los dos partidos tradicionales al frente. Un 39,2% de los sufragios serían para la candidata del PP, Díaz Ayuso, un 25,3% para el candidato socialista Ángel Gabilondo, mientras que Ciudadanos, el partido que aspiró a representar al votante de centro, como antes UPyD y como antes el CDS, quedaría definitivamente condenado a la irrelevancia y a lo mejor ni siquiera entra en la Asamblea. Por eso hoy nos queremos preguntar y reflexionar sobre por qué en España no existe el centro político. Cuéntanos detalles, Asun.
El CIS pronostica, Carmen, efectivamente, que Ciudadanos se quedaría en un 4,4% de los apoyos, es decir, con cero escaños, porque sin llegar al mínimo del 5% no se obtiene representación parlamentaria en la Asamblea madrileña. Pese a esos datos que no comparten otros centros demoscópicos y que hoy han criticado, lo hicieron ayer también varios partidos, la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, que es de Ciudadanos, ha reivindicado ese papel en consonancia con ese espacio que casi siempre ha aspirado a ocupar su partido Ciudadanos en el ecosistema político, es decir, ha reivindicado el papel de comodín.
Lo que deja claro este CIS es que todo está empatado y solo hay un partido que puede decantar la balanza y ese sería Ciudadanos. Estamos hablando de décimas, pero es importantísimo que esos votos no se pierdan ni para eso. Ciudadanos tiene que ser más fuerte porque es importantísimo, es muy importante, es vital para nuestra comunidad no caer en manos de los extremos.
Pero estas elecciones se están enfocando como un plebiscito, un sí o un no a Díaz Ayuso y ella lo aprovecha ayer en Onda Cero.
Tener a Pablo Iglesias de vicepresidente de la comunidad, porque según el CIS, ese CIS haría falta a Pablo Iglesias de vicepresidente para que Gabilondo fuera presidente. Entonces, lo que está claro es que nos jugamos mucho, que no nos podemos relajar y eso es en lo único en lo que sí que coincido con esa encuesta.
O ella o Gabilondo más Iglesias, aunque habría que incluir también en esa ecuación a Más Madrid, el partido de Rejón que aventaja a Unidas Podemos en las encuestas. Dicho de otra forma, o la derecha o la izquierda, el candidato del PSOE, Ángel Gabilondo, llama a huir de los extremos.
La candidata Ayuso advertía de todas las cosas malas que, por lo visto, yo haré cuando gobernemos Madrid. Uno, pactará con Iglesias. Dos, subirá los impuestos. Tres, acabará con la educación concertada y especial. Tenemos las ideas claras y es fácil rebatirlo. Al primer punto responderemos que gobernaremos sin extremismos.
¿Y qué fue del multipartidismo?
El multipartidismo irrumpió hace 6 años en las elecciones generales del año 2015. Ha pasado todo ese tiempo en el que hemos vivido 3 investiduras fallidas, las 3 primeras de nuestra democracia, 2 repeticiones electorales, 3 mociones de censura, el primer gobierno de coalición y una prórroga de 2 años en los presupuestos generales hasta diciembre del año pasado, que se aprobaron los que tenemos ahora con el apoyo de hasta 3 grupos nacionalistas, Esquerra, PNV y EH Bildu. 7 de los 12 diputados que integran el grupo plural, PDeCAT, Más País y Compromís, y también los apoyaron 3 de los 9 diputados del grupo mixto, Partido Regionalista Cántabro, Teruel Existe y Nueva Canarias. Es solo un ejemplo de cómo funcionan ahora las cámaras, no solo las nacionales, también las regionales. No hay prácticamente iniciativa parlamentaria que pueda salir adelante sin el concurso de varios partidos, por lo menos 3 o 4, porque el multipartidismo llegó para quedarse, aunque a Casado le parece una mala noticia, de hecho, la peor.
El multipartidismo es la peor noticia que ha tenido la democracia española en 10 años. Ha sido un desastre. Ha habido más inestabilidad, ha habido peores cifras de empleo, ha habido más poder para los nacionalistas y los independentistas. Entonces, yo pregunto a los que nos estén viendo, ¿que exista Ciudadanos y Vox ha sido mejor o peor? O sea, que alguien me explique ¿Qué ventaja tiene tener que estar pactando con otro partido que supuestamente está en tu espectro ideológico?
Sí, es lo que decía esta mañana en una entrevista en televisión.
Sí, son unas declaraciones que merecen capítulo aparte porque hoy nos vamos a centrar sobre todo en el centro gracias a Sun Salvador.
Hasta mañana.
De hecho, nos preguntamos si existe un centro político en España, por qué todos los intentos de generar un espacio de centro han fracasado y cómo influye esa carencia en la política española. Digo todos los intentos históricos porque la cosa no es de hace cuatro días. La cosa, como ya nos ha puesto sobre la pista más de una vez Julián Casanova, viene de lejos. ¿De cuán lejos viene?
Sí, yo creo que aquí hay varias cosas, porque este es un tema muy relevante para explicar las democracias en el siglo XX. Ya sé que a veces la radio no da el tiempo, porque parece que todo se acelera, pero si me permites...
Bueno, la radio no da el tiempo, pero como hay corto, muchos programas, lo podemos ir dosificando. Lo
sí,
digo porque...
pero cuando sacas un tema, cuando sacas un tema, además el tema está de actualidad, yo creo que aquí básicamente hay tres cosas. Una... ¿qué significa el centro político? Ese es el primer punto. Porque ha habido democracias en el siglo XX, a partir del 45 ha habido democracias en el siglo XX consolidadas en Europa, y no solo Gran Bretaña por el sistema electoral, que con dos partidos políticos han consolidado y establecieron democracias sólidas, porque esos partidos políticos buscaban en el centro, en lo que llaman centro político, la moderación hacia un lado o hacia otro al electorado. Inglaterra, por supuesto, es el caso más paradigmático, pero ahí el sistema electoral siempre impidió una tercera alternativa, que estuvo muy cerca en los primeros momentos de los años 80, pero en los demás países no. El segundo punto que es importante, todos los centros políticos, lo digo porque hay gente que cree que en España el guerracivilismo nos viene desde Viriato y está en el ADN de los españoles. Todo el centro político se hundió en Europa, todo, hasta el 39, todo, en ningún país persistió ese centro político. ¿Y quién lo derribó? Lo derribaron fundamentalmente autoritarismos. A la altura del 39 prácticamente no existía el centro. Curiosamente, uno de los partidos que mejor resistió en la República de Weimar el acoso nazi y ultraderechista fue el centro político católico, además de la socialdemocracia. ¿Qué pasó a partir del 45? Que recuperaron ese centro político. Lo recuperaron fundamentalmente en Occidente, porque no pudo ser en el Este. ¿Quién lo recuperó? Lo recuperaron partidos liberales, partidos demócrata cristianos y partidos que venían de los tradicionales partidos agrarios. Y ahí hubo tres décadas que España no estuvo allí. Del 45 al 75, España no pudo estar en esa consolidación de las democracias. Cuando apareció la transición o desapareció el franquismo, aquello que se llamó Unión de Centro Democrático, que buscaba el centro, en realidad era una amalgama de grupos de gente que venía del franquismo y aterrizaba con propuestas democráticas viniendo del franquismo. Ese centro político se hundió y los dos grandes partidos durante mucho tiempo buscaron de nuevo al centro. Eso lo hizo fundamentalmente el PSOE después de ganar la abrumadora mayoría que ganó en el 82, y lo tuvo que hacer el Partido Popular, que no lo hizo en los primeros momentos con Fraga y le costó derrota tras derrota electoral. Y un tercer punto, esta especie de situación o de percepción de que solo hay bipartidismo, guerra civilismo, bloques, no ha sido cierto en España durante la transición y la democracia. Y en Cataluña es verdad que ha cambiado, pero en Cataluña había un centro y partidos que moderaban y partidos que equilibraban cuando faltaba en el gobierno. Y no digamos en el País Vasco y otros sitios, que eran regionalistas, nacionalistas. Lo que sí que está claro es que la historia de España, y acabo, la historia de España no permitió una democracia cristiana. Gran paradoja, gran paradoja, porque el catolicismo durante muchísimo tiempo sembró lo contrario, y después hay que considerar una cosa muy importante, la ruptura de la tradición liberal. ¿Alguien cree que el franquismo fue solo una contraofensiva frente a rojos, republicanos, anarquistas, socialistas, comunistas? No. En España había una tradición liberal importante, intelectual, que conectaba con tradiciones que venían del siglo XIX, del krausismo, de filosofías que venían de la Ilustración. Y todo aquello desapareció, pero no desapareció porque solo los derribaron, no permitieron la política y los llevaron a la tumba, sino porque el Opus Dei y los grupos más integristas controlaron las universidades, controlaron el reclutamiento, evitaron que hubiera sombras de liberalismo. Pero si no cabía ni Ruiz Jiménez durante el franquismo, como se comprobó en el 56. En definitiva, el legado es importantísimo. El centro político no se construye de la noche a la mañana. El centro político, salvo cuando hay quiebras de los sistemas de partidos, que ha habido en los últimos años en Europa, no se levanta de la noche a la mañana. Entonces, invocar esa tradición de guerra civilismo, de bloque, es una cosa que beneficia a determinadas personas. Pero la historia de España no es blanco y negro, como quieren mostrar.
Estefanía, ¿quieres seguir?
Sí, por supuesto. Pues vamos a ver, yo creo que el centro no existe. Como decía un usuario, el centro son los padres, son los reyes, ¿no? Son los reyes magos. Yo creo que el centro no existe. Y curiosamente, en este país, cada vez que se habla del centro, si hacemos un poco de recuerdo histórico o cercano, más cercano de lo que comentaba el profesor Casanova, en España del centro se habla cada vez que el partido de la derecha tiene apuros. De pronto, en la transición, aparece la UCD como un gran partido para culminar la transición democrática, pero en ese momento el problema que tenía AP es que no era un partido mayoritario, Alianza Popular. Luego ya se convierte en el Partido Popular, hacen una transición hacia otro partido, pero cuando una persona de izquierdas tiene que decir que es de izquierdas, no se avergüenza, dice soy de izquierdas, ya sea del PSOE, de Unidas Podemos, de Más Madrid. En la derecha, tal vez señalados por la izquierda o por una especie de purito o de pudor ancestral, cada vez que alguien quiere decir que es moderado, dice soy de centro. Pero a mí me da la sensación que el centro suele reivindicarse en partidos que vienen a ser el recambio de la derecha que ya existe. Lo mismo pasó con Ciudadanos y el Partido Popular. Verdaderamente yo creo que Ciudadanos era un partido liberal, liberal de derechas, pero desde luego esa idea del centro, a mi entender, no existe por varios motivos. Cuando hablamos de centro, creo que hablamos de moderación más que de centro. Esto es lo mismo que un tablero puede estar polarizado, pero un tablero puede no ser extremista. A veces los polos no necesariamente son partidos extremos. Normalmente una cosa lleva a la otra, pero no siempre. Ser de centro, yo creo que se refiere más a ser moderado, insisto. Y de hecho, demoscópicamente, cuando se le pregunta quién es el centro, está claro que, por ejemplo, ¿no?, volvemos sobre el tema de los votantes de Ciudadanos. El 30-40% de las personas que se identifican de centro en España tienen bastantes características con ese centro de Ciudadanos. Uno, tal vez un menor interés por la política, o bien preferencias menos intensas, aquello de un modelo de sociedad a lo mejor no tan definido, si ni muy liberal ni muy socialdemócrata, personas sin esas preferencias intensas, posibles abstencionistas, incluso personas despolitizadas. Y también lo digo porque a veces parece que cuando uno se denomina de centro es superior moralmente al resto de la humanidad. Y yo creo que eso no es así, porque uno también puede denominarse de izquierdas o de derechas y tener un proyecto de sociedad decente, democrático y acorde con sus valores. Pero a veces también el centro tiene ese componente moral. Uno es de centro y uno es mejor que los demás. Y yo creo que no. Y también quiero añadir que el centro cada vez se ha vuelto algo más posicional, porque está claro que a veces, como se distribuyen las cartas en el tablero, hay partidos que a priori uno no diría este partido es moderado, pero acaban ocupando una centralidad no solo para formaciones de gobierno, sino que se quedan allí como la fuerza más moderada. Y por último, en España, lo que ha pasado en los últimos tiempos, el multipartidismo, no estaba condenado, como también decía el profesor, España, a vivir otra vez en el bipartidismo de bloques, como tenemos ahora. Lo que ha ocurrido es que los nuevos competidores que aparecieron en el tablero buscaron disputarle el espacio al viejo bipartidismo, y eso les obligó a resituarse a izquierda y derecha. Y con esa polarización centrífuga hacia afuera, a este estallado la opción regeneradora o la opción moderada, y creo que el presunto partido del centro, que yo digo que no existe el centro, que se decía Ciudadanos, también rechazó esa oportunidad de que no tengamos un tablero polarizado cuando rechazó el pacto con el Partido Socialista. Había ahí una oportunidad de construir algo, pues lo que se llamaba o el gran centro o las dos fuerzas más de centro izquierda o centro derecha. Y por último, quiero decir, el centro es muy relativo, porque esta idea de que Ciudadanos era un partido de centro, me gustaría saber qué de centro es abogar por límites de voto para entrar en el Congreso, para que las fuerzas nacionalistas no entren al Congreso. A uno le pueden gustar más o menos las fuerzas nacionalistas y creer que generan más o menos quebraderos de cabeza. Pero creo que, a mi entender, como yo entiendo la democracia, hay un principio que es el del pluralismo político. Si hay un partido que considera que hay fuerzas que mejor bajar la barrera de voto o subirla para que no entren, pues yo creo que eso va en contra del pluralismo político y creo que eso no es estar muy centrado.
Déjalo ahí y escuchemos a Julio Lleonar.
Yo juro, y Estefanía puede dar fe de ello, que no hemos hablado de esto previamente en el gabinete, que no nos hemos puesto de acuerdo ni nos hemos mandado ningún tipo de WhatsApp para fijar una postura. Pero estoy al 100% con todo lo que ha dicho. Yo no sé si esto nos viene de casta a los que hemos estudiado ciencias políticas o qué es lo que pasa. Pero efectivamente, el centro político, lamento decirlo, redoble de tambores, no existe. No existe como tal, ¿vale? Existe las fuerzas progresistas y las fuerzas conservadoras. Y sobre eso, pues nos podemos mover a partidos más moderados, expresiones más moderadas o más radicales, en cualquiera de los dos espectros en los que nos estamos moviendo. Pero en sí, el centro no existe. Y el votante de centro tampoco. Tampoco. En España, lo que existen son personas centradas o que se definen centradas, y estoy 100% de acuerdo con Estefanía cuando dice que además suelen ser personas que cuando se definen de centro levantan así un poquito el cuello y miran por encima del hombro a los demás, ¿vale? Es como una especie de pin o chapa de cuidado, yo no soy ni de unos ni de otros, yo soy de centro. Muy bien, un pin para ti, pero eso no es verdad. Cuando hacemos los análisis demoscópicos y empezamos a poner a la gente en ejes, porque las ciencias sociales somos así, de intentar clasificar a los seres humanos y meterlos en cajitas, empezamos a hacernos preguntas pues sobre si en la barra de progresismo hacia un lado o conservadurismo hacia el otro, entre un rango de un 1 o un 10, pues ¿dónde se sitúa usted? Forzamos a la gente a tener que escoger un número. Claro, tú no te quieres ver radical, ni de unos ni de otros. Y a ti te dicen, la izquierda va del 0 al 5 y la derecha del 5 al 10, siendo el 10 lo más de derechas y el 0 pues lo más de izquierdas. La mayoría de personas, como no nos gusta ser percibidos como radicales, vamos a responder según el bloque ideológico al que creemos que pertenecemos, si estamos más cerca del 5 por debajo o por arriba. Y ahí viene esa interpretación de, en España hay muchísima gente que se considera de centro. ¿De centro para qué? ¿Y respecto a qué? ¿Respecto a políticas sociales, avance de derechos, respecto a impuestos, respecto a mercado libre? ¿Respecto a qué se siente usted de centro? Es la pregunta que hay que hacer cuando nos preguntamos si tan difícil es la existencia del centro, teniendo en cuenta que el centro es un Frankenstein, porque pues como hay izquierda y hay derecha, tiene que existir esta especie de fuerza que cuando existían el bipartidismo más puro de dos partidos como tal, pudiera en un momento dado hacer que se aprobaran unas cosas u otras dependiendo de la circunstancia concreta, pues ya lo hemos llevado a que aparecieron una serie de partidos que decían que sí que eran el centro. Porque a mí me hace mucha gracia esto de que se diga de que primero fue UPyD y luego fue Ciudadanos, y luego Ciudadanos sí que ha reclamado ese espacio de centro en muchas ocasiones, pero UPyD en sus inicios, cuando se definía como transversal. Yo sé que es una cosa que suena como muy extraña, porque luego yo también he oído a personas que formaban parte de UPyD decir que eran transversales, y es en plan de, ¿eso qué es? ¿Te levantas de izquierdas por la mañana y te acuestas de derechas por la noche? ¿O cómo funciona?
Parece difícil, entender.
Claro, era una cosa compleja. Era compleja porque requería un esfuerzo por parte de la gente para tener que pensar cosas. Transversal no es otra cosa que lo que somos todos los seres humanos en la mayoría de las ocasiones, que dependiendo
dependiendo del asunto que nos plantees y dependiendo de nuestra historia, nuestro bagaje, nuestra educación, nuestras experiencias, dependiendo del asunto responderemos una cosa u otra. Es decir, que tú no tienes un corpus ideológico, que tú no naces con un carnet de partido en la boca, que tú cuando naces no te dicen, eres niño, vas a vestir de azul y te ha tocado ser de derechas, o eres niña, vas a vestir de rosa y te ha tocado ser de izquierdas. Esto no funciona así, y por lo tanto, como no se reparten carnets, pues los ciudadanos se mueven, el partido también, pero los ciudadanos se mueven dependiendo de las elecciones. Claro, no existir el centro...
Vamos a repartir más juego, porque hay algunos argumentos que habéis dado, y me gustaría, porque yo creo que Julia Casanova, vosotros habláis mucho de partidos, y yo creo que él hablaba de ideologías, o me estoy equivocando, profesor Casanova.
Sí, no, de ideologías y de espacios. Si yo estoy, vamos a ver, lo primero que he dicho es que ¿qué es el centro político? Lo que está clarísimo es que la sociedad del siglo XIX, que se creía, y Marx creyó que iba a ser una sociedad de enfrentamiento entre burguesía y proletariado, avanzó a una sociedad en que las clases medias, los trabajadores no fabriles, fueron muy importantes. Y la combinación entre sistemas electorales y, sobre todo, el hecho de que los partidos conservadores más autoritarios, o que habían tendido hacia el autoritarismo antes del 39, abrazaron la democracia, y los partidos más socialistas, más revolucionarios, porque se enfrentaban también a la competición del Partido Comunista después de la Revolución Bolchevique, aceptaron también la democracia y crearon esas alternativas de proyectos de beneficios sociales, empezó a haber menos espacio. ¿Menos espacio por qué? Porque empezaron a cubrir espacios políticos que hasta ese momento no habían prácticamente existido. Y esto está clarísimo, que hay que analizarlo. Hay muchos países que han tenido partidos alternativos a un partido conservador, a un partido laborista, a un partido conservador, a un partido socialdemócrata. Esto ha pasado en Alemania, ha pasado en Francia, ha pasado en Holanda, pasado en Bélgica. Además, estamos hablando no solo de partidos políticos, estamos hablando de religiones. Hay países que tienen varias religiones, y eso ha influido mucho. Bélgica es un paradigma de democracia en el que las dos religiones han desempeñado un papel muy importante. Hay países que tienen multinacionalismo. España es un ejemplo que es muy diferente, por ejemplo, al francés. Desde ese punto de vista, creo que sí que hay alternativas que han tratado de considerarse o liberales o de centro, porque creían que el Partido Laborista Socialista o el Partido Conservador más o menos democrático no cubrían un espacio. Eso lo han intentado en Inglaterra durante muchísimo tiempo, y lo han intentado en otros países. ¿Qué es lo que creo que pasó en España? Yo he dicho antes que cuando apareció la democracia por primera vez, el franquismo venía de una rama autoritaria que pasó a Alianza Popular, y de una rama que creía que cogía una amalgama de cosas importantes, y Suárez la recogió. Y es verdad que Suárez la recogió en cosas que no aceptaba Fraga, en la legalización del Partido Comunista, en, por supuesto, llevar a cabo unas elecciones libres, en incorporar clarísimamente tradiciones en aquel momento democráticas que había que incorporar a España. Y durante mucho tiempo apareció el bipartidismo, y en los últimos años la quiebra de esos mismos partidos políticos es lo que permitió, yo creo que ahí Estefanía y Julio coincidían, es lo que permitió que algunos partidos empezaran a hablar de centro. Pero no obstante, el sistema electoral sí que es muy importante, y hay un caso paradigmático también de cómo se consolidó sin centro, sin eso que llamamos centro, durante bastantes años, en un país tan complicado que había vivido más de 20 años de fascismo, cómo se consolidó sin otro partido, prácticamente solo con dos, la Democracia Cristiana, aceptando la democracia que no la había aceptado antes del 22, y el Partido Socialista, perdón, Comunista, aceptando la democracia. Y ahí prácticamente ni hubo Partido Socialista, en la mayor parte de los ayuntamientos, en la mayor parte de los poderes locales, ni hubo otra cosa que no fuera Democracia Cristiana o Partido Comunista. Así que creo que aquí hablamos de clases, hablamos de religiones, hablamos de género, hablamos de grupos étnicos. Yo creo que no se puede valorar solo la política, ni desde el punto de vista de la ideología, ni desde el punto de vista de los partidos políticos, porque las historias permean de otra forma, y creo que en España la historia permea. Lo que sí que pongo mucho énfasis es que aquellos que alimentan que en España ha habido siempre ese bloque, ese guerracivilismo, están haciendo una lectura interesada del pasado, porque políticamente les va muy bien. Y esto lo hemos denunciado por activa y por pasiva historiadores que hemos tratado de recuperar espacios que han negado desde el uso político de la historia, ¿no?
Sí, al hilo de lo que decía el profesor Casanova de los grupos sociales o de las circunstancias socioeconómicas, hay un elemento que es muy importante, porque, por ejemplo, digamos que el centro sería, o para mí el centro, insisto, es la moderación, es lo opuesto a la polarización. En la polarización se da que una de las características fundamentales son circunstancias socioeconómicas, es decir, la desigualdad genera polarización en las sociedades, porque rápidamente los partidos capitalizan esa desigualdad, ese sufrimiento que existe, incluso los hechos religiosos allí donde son potentes y los hechos territoriales que decía el profesor. Claro, en las sociedades donde hay esa intensidad de lucha, de conflicto político, digamos que aumenta la polarización, pero en aquellas sociedades donde digamos que más o menos todo el mundo tiene un nivel de bienestar bastante aceptable, pongamos sociedades ideales, donde no hay unos conflictos étnicos o conflictos religiosos o conflictos territoriales muy duros, son sociedades más moderadas. Entonces podríamos decir son sociedades que basculan o que están más en torno a la idea del centro. Por tanto, la identidad también forja si un tablero político, porque al final la identidad es algo que se acaba trasladando a las preferencias políticas, y eso es así. También los dramas que hay en la sociedad nos empujan a que sean tableros más moderados o más centrados o tableros más polarizados. Y insisto, que uno no tenga unas preferencias políticas concretas, porque veo que hay usuarios que se preguntan, pero si he votado a muchos partidos, ¿yo qué soy? Que uno le puedan gustar varias opciones en cada momento no quiere decir que uno sea el centro. Es decir, quiere decir que es un votante, como se dice, racional, que vota en función de lo que cada momento le parece que es mejor, si un partido le ha decepcionado o no. Porque hemos visto sistemáticamente en este país esto también de los viajes al centro, el partido está viajando al centro. Yo creo que cada vez esto lo escuchamos más también, esto antes se decía, ¿no?, del PP que viajaba al centro, porque ahora los líderes, y esto lo hemos hablado a veces, al ser elegidos en procesos de primarias suelen ser líderes más puristas ideológicamente. Entonces, cuando ese líder se tiene que presentar en sociedad, no es lo mismo el votante de la calle, que suele ser una persona más mesurada, que el militante es alguien con preferencias políticas intensas. Por tanto, vemos que los líderes también buscan encontrar esa centralidad, pero en ningún momento hay algo que diga sí, usted es el centro sensato y el centro total, porque de verdad se puede ser de izquierdas y de derechas y tener un bellísimo proyecto político. Me causa un poco de estupor esta gente que se cree mejor que los demás por ser de centro o presunto centro.
Y además hay una cosa, a esos usuarios que se preguntan, yo he votado a muchos partidos distintos a lo largo de mi vida, ¿yo qué soy? Humano, hijo mío. Humano. Quiero decir, tú has votado un partido porque creías, te leíste el programa, creíste lo que te dijeron, te decepcionaron, porque pues estas cosas pasan, los partidos políticos y sus líderes decepcionan con bastante más asiduidad de lo que deberían, pero pasa, y decidiste cambiar por otro partido político que te gustara más o se acercara más a lo que en ese momento tú pensaras. Porque cuidado, no suele ser lo mismo lo que la gente suele pensar sobre diversas cosas con 17 años, que con 20 y tantos, que con 30 y tantos, que con 40. Nos movemos. Los partidos políticos se mueven, los líderes políticos se mueven y los seres humanos también nos movemos. Con lo cual nos vamos escogiendo ciertas cosas a la hora de tener que votar. Entonces, esta cosa del centro como construcción, lo que hay que preguntarse muchas veces es, cuando nos hablan del centro, ¿dónde nos quieren llevar? ¿Qué se espera con eso? Porque muchas veces está mezclado con la utilidad. Se quiere un centro para que pacte con unos y no con otros, para dar estabilidad, porque hay una percepción de inestabilidad. ¿Es un centro o es un concepto utilitarista?
Bueno, lo dejamos ahí en esa pregunta. Vamos a hacer una pausa. Invito a los oyentes, si quieren participar, 638-442-081. Y después, después de una pequeña pausa, ponemos el cierre al gabinete.
Esto es muy fácil. ¿Que no puedo dar un parte por WhatsApp? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
¿Sabías que llevas más de 50 años escuchando el mismo anuncio? Por ejemplo, este de 1973.
Por su seguridad, utilice el cinturón también en la ciudad. Veamos los efectos de una colisión a 50 kilómetros por hora.
No ponerse el cinturón parece cosa del pasado, pero no lo es. Hoy uno de cada cuatro muertos en carretera no llevaba puesto el cinturón de seguridad. Estamos en 2021. Ponte el cinturón. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 2 de mayo. Consulta condiciones en carglass.es.
Si has perdido tu deseo sexual, Energisil Vigor te puede ayudar. Energisil contiene maca que contribuye a estimular el deseo sexual. Deseo Energisil Vigor.
Hasta luego, muchas gracias. ¿Qué profesionales los de Securitas Direct? Me lo han explicado genial. Y además me instalan la alarma esta misma tarde. Tenía razón mi hermana con lo de la atención y el servicio que ofrecen. Con razón, son los número uno.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. La compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 945 45 45, 45 o calcula online en securitasdirect.es.
Uno de cada dos españoles conoce un caso de violencia de género.
Si tu pareja te humilla, controla y destruye tu autoestima, eso no es amor, es maltrato. La violencia psicológica también destruye vidas, no solo duelen los golpes, que no maquillen la realidad.
Compromiso Antena 3. Compromiso A3Media.
Antena 3 Noticias y Fundación Mutua Madrileña. Contra el maltrato, tolerancia cero.
Bienvenidos a Lo Baila. 10 isleños, 5 chicas y 5 chicos convivirán durante 6 semanas en un paraje de ensueño con un solo objetivo: encontrar el amor.
Y en la carrera hacia la meta tú tienes mucho que decir.
Descárgate la aplicación y toma el mando.
Decide quién se queda y quién se va. Forma nuevas parejas y ponles a prueba.
En la carrera del amor sobreviven los más fuertes y tú decides su destino.
Lo Baila en España, presentado por Cristina Pedroche. Este domingo a las 9 de la noche en Neox. Estreno multicanal.
En Carrefour y Carrefour.es, 3x2 en más de 3.000 productos. Como en el atún claro, un aceite de oliva calvo pack de 3. Comprando 2 el tercero te sale gratis solo hasta el 15 de abril. Tu compra segura. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
¿Estás nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
Entre verdes pastos, donde el tiempo no tiene prisa, se crían en libertad los famosos bueyes de Valles del Esla. Carnes exclusivas de calidad única y sabor incomparable. Entra en vallesdelesla.com y disfruta de la auténtica carne de buey. Valles del Esla, la excelencia de la carne.
Cocinas, cocinas, cocinas. Todas las cocinas que imaginas las tienes a precios Electrocasión. Tu presupuesto gratuito en electrocasión.com. Electrocasión, somos los más baratos.
¿Quiere depilarse de manera definitiva y no sabe cómo elegir? Llame a Clínica Barragán, porque a diferencia de otros centros, dispone de un láser definitivo. Primera consulta gratuita, 91-300-2355. Clínica Barragán, depilación definitiva, 91-300-2355.
The Winner is Ocasión Plus y su 15% de descuento.
Hacemos un 15% de descuento en todos los coches seminuevos.
No se puede comprar mejor, solo hasta fin de mes.
Calidad, precio y sobre todo garantía. Ven al número uno, ven a Ocasión Plus.
9 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Bricolaje Moraleja, la mayor exposición de puertas en Madrid que puedas imaginar. Tenemos los mejores precios porque somos fabricantes. Plato de ducha completo de 100 por 70 centímetros, 75 euros. Mampara de ducha de 80 centímetros, 80 euros. Y mueble de baño de 60 centímetros, 96 euros. Calle Timanfaya 4 Humanes, bricomoraleja.com.
En Naturtierra llevamos 40 años haciendo de lo natural algo perfecto, complementando tu alimentación para que sea la más saludable. Encuentra tu producto Naturtierra en supermercados y grandes superficies. Naturtierra complementa tu vida.
Naturtierra.
La seguridad de tu vivienda comienza en las zonas comunes de tu comunidad. No dejes que tu casa forme parte de las estadísticas de robos. Grupo Emopa instala cámaras de videovigilancia en las zonas comunes y sistemas de alarma en viviendas y garantizamos su funcionamiento con nuestro mantenimiento remoto. Infórmate en emopa.com.
Los muebles para toda su casa los encontrará en Muebles a Dama. Salones, dormitorios, colchones, sofás, armarios.
Venga a Muebles a Dama, porque le ofrecen transporte y montaje gratis por tener la mejor financiación, por tener la mejor calidad a precios increíbles.
Hay muchas razones para elegir Muebles a Dama. En General Ricardo 190 y en la web mueblesadama.com.
Honda Cero Madrid 98.0.
Ya no es momento de fotos, es momento de actuar. Queremos un pacto de todos los partidos políticos para elevar al 2% de nuestro PIB la inversión en ciencia. Lo queremos ya y lo queremos para siempre. Únete a nosotros y firma en constantesyvitales.com.
Compromiso A3Media.
Bueno, que sepáis, Julián Casanova, Estefanía Molina y Julio Llonar, que tenemos a los oyentes muy interesados en el tema que hemos propuesto hoy, pero que la mitad se divide en que no hay centro político y la otra mitad en que sí lo hay. Y felicitaciones a la exposición que ha hecho Julián Casanova de las raíces históricas de las dificultades de tener un centro político en España. Vamos a escuchar qué más dicen los oyentes.
El centro no existe en España porque no hay una cultura política que entienda que un día yo apoyo a la derecha y al siguiente a la izquierda o viceversa. Entonces es imposible, parece que solo hay un tipo de política y no.
Aunque estoy totalmente de acuerdo que no hay centro, no existe el centro, en eso estoy totalmente de acuerdo con los colaboradores. Si bien soy partidaria y me gusta la gente con una ideología que tenga siempre unos valores, unos ideales y que pueda mantener a lo largo de la vida. No sé si estaré equivocada, pero me gusta y yo intento ser coherente con ello.
Bueno, intentar ser coherente es complicado, ¿eh? Dice Gustavo Ugarte a través de Twitter, la sociología de centro vota a PSOE o al PP antes que a uno de los nuevos partidos que se presentan como tales. Falta la tradición de unas siglas con las que se puedan identificar. Y había otro oyente que ahora he perdido, pero que recordaba que UCD llevaba el nombre de centro en el nombre del partido, ¿no? Que eso también se ha ido perdiendo. Profesor también, Casanova, dígale.
Claro, pero también hay que ver en el momento de UCD y en el momento de Ciudadanos, hay que ver también las operaciones políticas, financieras, para crear espacios de centro. Fíjate, Mari Carmen, os voy a recordar una cosa que a lo mejor si alguna vez tenéis oportunidad de verlo. Hay un famosísimo hispanista que fue Eduard Malefakis, de origen griego, norteamericano, que escribió un maravilloso libro que se llamó Reforma Agraria y Revolución Campesina en los años 30. Era todo el tema de la reforma agraria, el primer gran estudio que nos viene aquí desde el inglés, ¿no? Y el estudio era sobre la reforma agraria, pero en la conclusión era una reflexión escrito en los últimos años del franquismo, una reflexión de por qué no hubo un centro político en los años 30 y vino una guerra civil, que estaba conectado con la necesidad de crear un centro político a la salida del franquismo en la sociedad española. Hace unos años, podéis ir a la hemeroteca, la cantidad de medios muy muy democráticos españoles que habían venido y habían defendido siempre, incluidos al socialismo, y empezaron una operación a favor de Ciudadanos muy clara, que además estaba conectada con grupos que consideraban que aquella era la alternativa en Cataluña, en España, a la radicalización. Así que creo que no solo hay que hablar de construcciones en el sentido de que los ciudadanos desde abajo modulan sus posiciones políticas, hay que hablar también que de vez en cuando aparecen ofertas muy bien preparadas, muy bien financiadas, y que esas ofertas a veces son exitosas.
Uh-huh. Y hay que ponerle muchas comillas a eso de que son exitosas, viendo los resultados que tenemos actualmente para Ciudadanos.
Estoy hablando del momento.
Para Ciudadanos, sí, profesor. Pero digo que al final, sí, muchas veces, los envoltorios, por bonitos que sean, demuestran que una vez lo quitas, no queda nada, como ha pasado con Ciudadanos.
Bueno, también hay que pensar en la gestión política, porque a veces alguien comete errores y los pagan.
Sí, señor. Creo que la acción humana es muy importante. Sí, señor.
Probablemente en la sociedad, sí, insisto, hay un 30-40% de personas que se dirían a sí mismas de centro si les preguntan. Probablemente en la sociedad hay gente que quiere comprar esa idea de centro. Pero insisto, hay características de igual más menos preferencias intensas, que cuando entonces sale un partido que se reivindica como el centro, los votantes van allí. Pero ¿qué pasa cuando ven que ese partido se desestabiliza, tambalea, etcétera, o se emprende la lucha por liderar uno de los bloques, como fue el caso de Ciudadanos? Esos votantes se decepcionan y se van a la abstención o se regresan al partido, y ha pasado con el PP y Ciudadanos, que originalmente podía ser el partido que les quedaba más cercano. Pero quiero añadir un último apunte, que es a veces creo que el centro es moderación, y el centro es, si es que existe, para mí es moderación o es institucionalización, porque antes del multipartidismo había esta idea de que PP y PSOE eran lo mismo, si os acordáis, que hacían las mismas políticas al llegar al poder, etcétera, que blandieron los nuevos partidos. Con esto quiero decir, el centro también lo puede encarnar el PP y el PSOE a la vez cuando gobiernan, porque al fin del día hay una serie de líneas rojas que no se pisan en España, y esto es importante, hay una serie de zonas rojas que no se salen los partidos que gobiernan, y eso es la institucionalización.
Uh-huh. Os estoy oyendo y estoy llegando a la conclusión de que el centro sería un cierto pragmatismo político, pero las elecciones se ganan con la pasión y con mensajes muy pasionales que se corresponden más con una polarización o con los extremos, ¿no? Así que
sí.
Bueno,
hoy en día sí, con los medios de comunicación estimulando eso también.
Sí, sí, interesante, es lo que nos ha tocado vivir. Muy interesante el gabinete de hoy. Vamos a saludar a Juan Ramón Lucas.
Hola.
Buenas tardes, Juan Ramón.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Pues aquí aprendiendo todos un poco. ¿Y ahora qué, ¿verdad?, más nos vas a contar, Juan Ramón?
Bueno, nos centraremos en los datos de COVID y en las previsiones optimistas del gobierno, que hoy ya sabéis, recordaremos algunos de los términos de la comparecencia pública de Pedro Sánchez hoy tras el Consejo de Ministros, en los que ha renovado el compromiso de tener vacunado al 70% de la población en agosto. Ya ayer escuchábamos a la ministra Darias e incluso a Fernando Simón diciendo que, bueno, se podía perfectamente mantener un ritmo de 2 millones de vacunas semanales, con lo cual se llegaría a ese objetivo. De hecho, Pedro Sánchez ha dicho que en la previsión más prudente, o sea que podía incluso vacunarse a más. También ha dejado claro que el estado de alarma no se va a prorrogar a partir del día 9. Lo que pasa es que lo ha dejado claro, como dejan claro muchas veces las cosas los políticos. Tenemos intención, pero claro, está bien eso antes del 4 de mayo, existe esa intención, pero y si las cosas se complican, yo no sé si había una prórroga posteriormente o cerca de esa fecha, no lo sé. En todo caso, él ha dicho que la intención del gobierno, y lo ha reiterado, es no ir en la prórroga del estado de alarma más allá del día 9 de mayo, que es cuando concluye este que está en vigor en este momento. Estamos pendientes también de la polémica en torno a AstraZeneca. Hoy ha vuelto a decir la Organización Mundial de la Salud, después de una especie de, no diría rifirrafe, pero un poco de susto que ha llegado de la Unión Europea, porque uno de los responsables de la Agencia Europea del Medicamento ha dicho que hay un link, una relación directa entre los trombos y AstraZeneca, pero la OMS ha dicho que no está demostrado, o sea que seguimos con esto alrededor. Los datos del paro, que son muy importantes, fijaos, en estos momentos hay 1.200.000 trabajadores en España que o están en paro o no están trabajando porque están en ERTE, y la cifra es muy alta. España, según la previsión del Fondo Monetario Internacional, es uno de los países avanzados, bueno, el más, con el paro más alto. Calcula para este año una tasa superior al 16%, que es una barbaridad. Navalny está ingresado, no sé yo qué pasará con el opositor ruso, y hablaremos también del caso Plus Ultra, que tiene novedades en el Congreso de los Diputados. Se me acaba la música, me callo. Tenemos hoy fútbol, pero sí tenemos emisión alternativa, tenemos brújula en la web y las aplicaciones de Onda Cero.
Os seguiremos, Juan Ramón Lucas.
Chao,
gracias. Julián Casanova, Julio Llonar, Estefanía Molina, gracias por este gabinete. A todos ustedes, hasta mañana a las 3. Adiós.
Chao. Esto es muy